Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, desde la hora de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. ¿Hasta dónde llega el acuerdo del PSOE con Ciudadanos? Temporalmente. ¿Hasta dónde? ¿Qué conlleva lo pactado entre ambos partidos? ¿Quién gana con el acuerdo? Lo primero es que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el acuerdo anunciado esta tarde con Ciudadanos, salva el obstáculo de su partido al someter a referéndum y al Comité Federal un acuerdo que no se sale ni mucho menos de las líneas rojas establecidas. Es decir, que Sánchez agarra un poco más la rienda del PSOE gracias a este acuerdo con Ciudadanos y se gana seguramente el derecho a volver a ser candidato en las siguientes elecciones. La ejecutiva del PSOE se reúne mañana para redactar la pregunta que deben contestar este fin de semana los 200.000 militantes sobre el acuerdo con Ciudadanos. Sánchez refuerza su posición en el PSOE pensando en las elecciones del 26 de junio, porque van a caer el 26 de junio, por eso se adelanta unas horas el comienzo de la investidura, al 1, y también para que se visualice más a Sánchez. El secretario general del PSOE ha escogido con Ciudadanos el camino tranquilo en vez de la senda de las curvas que proponía Iglesias. Es el de Podemos. Es la noticia que se terminó de cocinar ayer, la del PSOE Ciudadanos, cuando apagábamos la linterna estaban en ello, y que se ha anunciado hoy tras una serie de propuestas presentadas por Ciudadanos, y Sánchez ha aceptado.
Si esas son las peticiones que tiene el partido de Ciudadanos y de Albert Rivera, que no le quepa duda a los españoles y a las españolas, habrá acuerdo. Que dos partidos con vocación nacional podamos llegar a entendernos, del centro izquierda y del centro derecha. Simplemente con esa vocación de regeneración creo que es una buena base para liderar ese cambio que necesita la política española.
¿Qué acepta Sánchez incluir en el acuerdo? ¿Cuáles han sido las condiciones de Rivera? Pues cuestiones que no parecen tener demasiada dificultad, porque algunas son evidentes, otras un poco más peliagudas, como la supresión de las diputaciones. Albert Rivera es quien ha hecho estas cinco propuestas y las ha enumerado.
Supresión de los aforamientos en la Constitución. Segundo, que la ILP pase de 500.000 a 250.000 firmas. El tercer punto es la despolitización de la justicia. El cuarto punto es la supresión de las diputaciones. Y quinto y último punto, 8 años máximo de mandato para el presidente del Gobierno de España.
Pues todo suena bastante bien. Lo de la ILP es la Iniciativa Legislativa Popular, que con 250.000 de firmas recogidas en la calle se puede presentar un proyecto de ley en el Congreso. Es decir, se reduce bastante desde ese millón que se necesita actualmente. Las cinco condiciones de Rivera forman parte de un pacto más amplio que incluye, por supuesto, medidas económicas. Ha conseguido Ciudadanos que el PSOE se comprometa a no subir el IRPF. Se va a bajar el IVA que grava las entradas del cine y del teatro, lo que llaman el IVA cultural, que no es tan cultural, que son más cosas la cultura más allá que el cine y el teatro, pero las entradas de cine, teatro y las de los espectáculos musicales, bajarla al 10% en vez del 21%. Y se quitan exenciones a las grandes empresas para recaudar más. El acuerdo suma a 130 diputados, que no sirven ni de lejos para una investidura, pero sí permite el debate sobre una base. Ciudadanos ha insistido en que hay que sumar al PP porque determinadas cuestiones necesitan de los populares con su mayoría absoluta en el Senado, donde puede parar todo, absolutamente todo, en el supuesto de que haya un gobierno. Claro, que aquí estamos hablando sobre la base de 130, se necesitan 176. El PP no se va a abstener, porque si se abstiene el PP sale, para facilitar un gobierno de Sánchez con Rivera, porque Rivera entraría en el gobierno. De hecho, va a pedir a sus compañeros que voten sí a ese acuerdo y en la investidura. Por lo tanto, voten sí a la investidura de Sánchez. Ciudadanos va a votar sí a la investidura de Sánchez. La investidura se adelanta al 1, al martes 1 por la tarde, para que el 2 pueda ser la primera votación y en caso de haber elecciones caigan el domingo 26 de junio, porque si el 3 fuera la primera votación, caerían en el lunes 27. Y si el 2 es la primera votación de investidura, es en la que es necesario un apoyo por mayoría absoluta, 176, la segunda votación es más votos a favor que en contra, tendría lugar 48 horas después, como establece la Constitución, por tanto el día 4. Para ese día se ha citado el PP con Ciudadanos, para el 4, porque los populares dan por hecho que Sánchez no logrará los apoyos suficientes. Bermúdez de Castro es el secretario general del PP en el Congreso, ha estado esta tarde reunido con Ciudadanos.
130 diputados, pues no creo que sea una base suficiente como para sacar adelante un acuerdo de investidura, pero la realidad es que efectivamente nos hemos emplazado a partir del día 4 para ya, y nos han pedido que vayamos definiendo pues la comisión negociadora. Parece sorprendente, pero así es.
Repasando este acuerdo del PSOE con Ciudadanos, el PP acaba de anunciar que va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para defender las diputaciones provinciales, porque duda de que esta medida acordada por el PSOE y Ciudadanos sea constitucional. Por lo tanto, queda mucho por escribir y por ver en esta legislatura. El PSOE sigue negociando, a pesar de tener el acuerdo con Ciudadanos, con Podemos, Izquierda Unida y Compromís y el resto de grupos parlamentarios, menos el PP. Porque cuando Sánchez habla del centro-izquierda, centro-derecha, cordón sanitario al PP, desde el comienzo. A esta hora sigue la reunión a 4 y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que el acuerdo PSOE-Ciudadanos pues constituye un castillo en el aire, que es un fuego de artificio, no suman entre los dos y que no se va a levantar de la mesa porque la única esperanza de Sánchez, ¿saben quién es?
Él. Nosotros vamos a estar en la mesa de negociación hasta el final y vamos a tratar de convencer al Partido Socialista de que para sumar apoyos suficientes hace falta un gobierno de coalición en España. Yo quiero pensar que alguien que aspira a ser presidente del gobierno porque se lo ha encargado el jefe del Estado no va a una investidura a hacer un teatro.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Hoy tenemos doble programación, enseguida el tiempo de juego y la linterna sigue encendida en cope.es. Y en la aplicación móvil de COPE. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Los empresarios señalan que repetir las elecciones sería un fracaso incomprensible.
Las 8 asociaciones del grupo Economía y Sociedad reclaman un gobierno estable que no ponga en peligro la recuperación, mientras el presidente de la COE dice que no está para dar lecciones a los políticos.
La Comunidad de Madrid es la región donde se paga menos IRPF.
Y Cataluña, donde la renta baja paga más. El Consejo de Economía y los asesores fiscales dudan de si los nuevos impuestos autonómicos son para recaudar, para complicar la vida de la gente o son postureo político.
La Generalitat de Cataluña ultima el Código Civil catalán.
El Ejecutivo de Puigdemont ha aprobado enviar al Parlament un proyecto de ley que culminará con un derecho civil propio. El consejero de Justicia dice que la legislación española pasará a ser subsidiaria.
El ex socio de Urdangarín dice que la Casa Real supervisaba la actividad del Instituto Noós.
También Diego Torres ha asegurado ante el juez que Hacienda les vigilaba periódicamente y que Corina le sugirió crear una sociedad opaca para ocultar dinero a Hacienda a sabiendas, ha dicho de don Juan Carlos.
El juez da el primer paso para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capitales.
Pide a la Cámara Alta que acredite su condición de senadora para ver si es competente para investigarla. Todos sus concejales y asesores en la pasada legislatura han pasado por el juzgado.
Condenado a 2 años de cárcel el expresidente de Caja Castilla-La Mancha.
Por falsedad contable al manipular las cuentas de la entidad, fue la primera caja de ahorros intervenida y nacionalizada en el año 2009. Hernández Molto dijo que ejercía en ella de animador sociocultural.
Los 4 yihadistas detenidos hoy tenían firme voluntad de atentar en España.
Lo ha confirmado el ministro del Interior. Han sido arrestados en Ceuta y en Nador. Era una célula muy radicalizada y adoctrinada, liderada por un expreso de Guantánamo.
Precisamente Obama ha presentado hoy su plan para cerrar Guantánamo.
Dice que es contrario a los valores de su país y daña la lucha contra el terrorismo. La oposición del Congreso y del Senado han impedido clausurar esta cárcel, como había pedido el presidente desde su llegada a la Casa Blanca.
La asistencia a los conciertos en España sube por segundo año consecutivo.
La música en vivo facturó un 12% más en 2015. Los promotores musicales achacan el crecimiento a la consolidación de los festivales y a grandes giras internacionales como la del grupo AC/DC.
Hasta la medianoche a las 11 canales con ustedes. Hoy tenemos doble programación entre las 8 y cuarto y las 11. Está encendida la linterna mientras el tiempo de juego, que hay Champions, Arsenal, Barcelona. En cope.es y la aplicación móvil de COPE. Por lo tanto, están abiertos todos los canales de participación de La Linterna, por si acaso lo recordamos, Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, en facebook.com/La Linterna, también en nuestra cuenta de Twitter, que es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Pueden seguir votando también en cope.es, que estamos preguntando a la audiencia, Alicia García.
Pues preguntamos si creen que Ciudadanos es coherente al negociar con el PSOE, mientras que Sánchez habla también con Podemos, y ahora mismo el 80% de los oyentes que está votando dice que no.
¿De qué se está hablando en las redes sociales, Sofía Negrín?
Muchos comentarios sobre estas reuniones para intentar formar gobierno. Pablo, por ejemplo, dice que Ciudadanos está haciendo lo correcto, dice que Rivera es un buen negociador. Dama, en cambio, comenta que Sánchez se está riendo del líder de Ciudadanos. Adela dice que Rivera no sabe lo que hace, y Juanjo, hay pacto desde hace mucho tiempo.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles vuelve la lluvia a nuestro país. Un frente entrará por Galicia y se extenderá por toda la cornisa cantábrica, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Aragón y Comunidad de Madrid. La cota de nieve sube a los 1.000 metros en la cordillera cantábrica y a los 1.300 metros en el sistema central ibérico y también en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el oeste peninsular y subirán ligeramente en el resto de la península y en las islas.
Está Javier Fernández de Heredia en la Dirección General de Tráfico contando coches a esta hora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas por una avería en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña. Recordamos, en el Busbao, kilómetro 10, está cortado el carril derecho. Hay retenciones en la salida por el Busbao y también en el tramo convencional. Hay tráfico lento en la M40, entre Estadio La Peineta y Coslada, en sentido carretera de Valencia, debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 10. Quedan retenciones en la salida por la carretera de Extremadura en Alcorcón, en Fuenlabrada, en la carretera de Toledo, la salida por la variante, y en el último tramo de la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 de los Dominicos. Quedan retenciones en la AP7, en Girona, en el paso fronterizo de la Junquera, 3 kilómetros sentido Francia, y en Sacuá del Vallés hay un kilómetro en dirección al Papiol. En la AP10 hay problemas en la capital, de 5 kilómetros en ambos sentidos, en la AP20 hay 5 kilómetros en Barcelona capital, sentido Nudo Trinidad, y en la C31 en Hospitalet de Llobregat hay 2 kilómetros sentido Barcelona. Hay que circular con precaución debido a un accidente en Ibi, Alicante, la 7, se ha producido en el kilómetro 459 sentido Valencia y está cortado al menos un carril. Hay que extremar la precaución debido a un accidente en Zaragoza, en Torralba de Ribota, en la Nacional 234 se ha cortado un carril. Quedan retenciones en Sevilla, la S30, en la travesía de Bellavista, y en Valencia, en Cuart de Poblet, la V30, y 2 kilómetros sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad, lo hemos destacado a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
La linterna va a seguir encendida durante el tiempo de juego, que va a comenzar ya, enseguida, para contar el partido del Barcelona en la Champions, el partido con el Arsenal, también un Juventus-Bayern de Múnich. Va a seguir encendida la linterna entre las 8:15 y las 11, a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE. Enseguida, la doble programación en la cadena COPE en esta tarde de martes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Mensaje a los padres. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima? ¿Estudia pero no le cunde? ¿No sabe estudiar? Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten cursos de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web, institutopascal.es, y su teléfono 91 5 19 49 69. Instituto Pascal, 91 5 19 49 69.
Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, estamos emitiendo ya la linterna hasta las 11 a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope y en la radio El Tiempo de Juego, y a las 11 reunificaremos la Cope para seguir emitiendo la linterna por todos los canales a nuestra disposición, que son muchos. De momento, hasta que llegue esa reunificación, pues como les digo, a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope. Y lo siguiente, como siempre, es confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Has estado en la Melé esta tarde, Jauregui, cuando Sánchez ha anunciado el acuerdo con Ciudadanos? ¿Estabas en la Melé?
Yo, a ver, primero déjame los aspectos formales.
Venga.
No entiendo quién diablos... ahora mismo en el Congreso está vacío, no hay nada, que hay salas y salas y más salas. De pronto convocan a la prensa ante lo que podía ser un anuncio sensacional, podía ser un anuncio muy importante, la convocan ahí en pleno patio entre el hemiciclo y el otro edificio. No cabíamos, gente mal. Entonces el propio Pedro Sánchez se ha dado cuenta y dice, bueno, pues vamos a la zona al set parlamentario. El set parlamentario tampoco cabíamos y tal. Mira que hay sitio, bueno, horrible, ha sido una cosa mal planificada, improvisada, como casi todo lo que está pasando estos días. Y bueno, pues ahí es donde ha dicho que él acepta las peticiones o las exigencias, bastante modestas desde mi punto de vista. Luego lo discutiremos en el programa, si quieres, pero...
En la tertulia, sí.
En la tertulia.
A partir de la
pero bastante modestas, yo creo, que son bastante aceptables, claro, y las ha aceptado todas. Lo que yo sí he detectado a continuación es una inmensa irritación, vamos a llamarle cabreo, si me dejas, en casi todo el mundo. Oye,
hay que
ponemos, por supuesto, muchísimo, claro, porque ya ven que no querían pactar, yo siempre pensaba que no querían pactar, pero claro, esto ha sido darles un poco, bueno, cortar las narices. Y luego el Partido Popular está muy enfadado también por el cambio de fecha, ¿sabes?
Sí.
He encontrado que, bueno, el cambio de fecha de la sesión de investidura.
Sí, porque esa tarde del 1 le da todo el protagonismo a Sánchez y hasta el día siguiente no hay contestación, desde las 6 de la tarde del martes,
claro,
hasta las 9 de la mañana del miércoles, ¿no?
Pero yo creo que ya sabíamos que es que si no nos cuadraban las fechas, y entonces las elecciones corrían el riesgo de ser el lunes.
El lunes, sí.
Yo creo que para que sea el domingo, en fin, tampoco me parece un tema tan importante, pero ahí Rafael Hernando se ha fajado.
Se ha despachado a gusto. Bueno,
sí,
ahora mismo yo lo que estoy... es que hay una irritación tremenda por todas partes. Mañana yo creo que será el día del anuncio ya definitivo,
sí,
porque es que a Sánchez no le quedan muchas horas ya para...
No, tiene ejecutiva mañana a las 9 para ver qué preguntan hacen los militantes, ¿eh? Mañana a las 9 ejecutiva.
Consultar algo, porque el viernes ya es la consulta por internet.
La impresión general es que aquí todo el mundo está tomando posiciones para las elecciones del 26 de junio, ¿o no?
Esa es, y el PP también, todos parece que están en esa posición. Nadie cree hoy por hoy que el día 5 vayamos a tener a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, pero
no, Federico, es muy difícil porque Podemos ha dicho, Pablo Iglesias ha dicho que si no cuenta con él, va a ser que no, de abstenerse nada, o sea que...
A ver, que no.
Yo hasta el último minuto, como van las cosas, no me creo nada, ¿vale? Entonces, es lo que estoy diciendo, es decir, todo apunta a que no, pero cuidado, que siempre existe un margen para que de pronto algo cambie. Entonces, yo hasta el último minuto no me creo nada. Pero si efectivamente es así como ocurre, que es lo que todo parece que va, apunta a que vaya a ocurrir, es verdad que los partidos políticos se están preparando ya para hacer esas elecciones. En el PP nos está haciendo, y en fin, lo reconocen sus propios dirigentes, autocrítica cero. Pero sí que es verdad que si se produce ese escenario, se abrirá una etapa complicada, porque bueno, cada vez son más los que creen que, a pesar de que él diga que tiene que se va a volver a presentar, pues que Mariano Rajoy no es en estos momentos la persona más idónea para encabezar la candidatura del Partido Popular. Aunque sí puede ocurrir que el candidato socialista, a la vista de cómo le ha ido todo este proceso,
sea Pedro Sánchez,
porque la verdad es que ha salido apariencia bastante airoso de todo, claro. Esto, con lo cual puede ser que el candidato socialista sea Pedro Sánchez, pero que el candidato del PP no sea Mariano Rajoy.
Eso él dice que sí va a ser,
¿eh? Él dice que lo va a ser, pero si él insiste en serlo, el problema es que nadie en el PP se va a atrever
a lo contrario,
eso es.
O sí, Rajoy. La cantidad de cosas que vamos a ver, bueno, estamos viendo, pero las claves son espectaculares. Hoy, Federico y yo hemos estado charlando con...
Fernando, tienes que cambiar de teléfono móvil o de posición, porque parece que estás no en la nave nodriza, sino que estás en un satélite.
Estoy en la fundación del diario Madrid, ahora estoy en la calle, ¿me oís ahora?
Ahora sí, estás en la calle. Quieto, no te muevas.
A ver, no me muevo. No, te decía que yo creo que vamos a ver muchas sorpresas. Yo sí creo, y hablamos con mucha gente, Federico y yo hemos estado hablando con mucha gente, bastante representativos, yo sí creo que existe la sensación de que a lo mejor hay que buscarle un sustituto a Mariano Rajoy dentro del propio PP.
Eso hay bastante consenso.
Eso de que no, eso ya lo veremos. Hay que verlo. Y yo creo que dentro del PSOE existe la sensación de que también pueden pasar muchas cosas, porque desde luego nadie cree que Pedro Sánchez pueda alcanzar la investidura. Bueno, voy a decir así como así. Yo creo que nadie cree que Pedro Sánchez pueda alcanzar la investidura, punto. Salvo que ocurra un milagro o que alguien se vuelva loco. Bueno. Así que yo creo que esto sigue exactamente igual de abierto que en la noche del 20 de diciembre.
Con una diferencia, que el 2 de marzo echa a correr el calendario.
Exactamente. Y ya hay una fecha que es el 26 de junio.
Claro.
Efectivamente.
Sí. Claro. Según la Constitución, la votación tendría que ser el 4, La segunda.
Sí.
No el 5.
Yo no sé por qué han dicho el 5.
Pues yo tampoco entiendo muy bien ese enjuague que han hecho, sinceramente. No lo he entendido nunca.
En teoría, la votación de investidura
Seguro que contra la Constitución no lo han hecho. O sea que seguro que hay
la primera votación, que es la que echan dar el calendario para que cuadre el 26 de junio, tiene que ser el 2 de marzo.
El día 2,
antes de que acabe el 2 de marzo. Y si es antes de que acabe el 2 de marzo, porque si te pones a sumar las horas que va a durar el debate...
48 horas después son el 4.
Claro, al filo de la medianoche del 2 para el 3 tiene que votarse antes de que acabe el 2. Y, por lo tanto, antes de que acabe el 4 tendría que votarse también la segunda.
Para que veas que cuando se quiere se puede flexibilizar la Constitución. Hay que dar eso.
Pero bueno.
Todo lo que haga falta.
Luego a las 10 aquí os espero a los dos, que tenéis tertulia hoy, tanto Jorge como Quevedo, ¿vale?
Hoy la de cosas que hay. Madre mía, la de cosas que hay que contar.
Hoy 23F,
Hoy 23F,
sí. Vamos a echar la vista atrás también, ¿eh?
Hoy me he deprimido mucho, que lo sepas, porque de todos los tertulianos que iban preguntando, todos, Carlos Herrera y otros, entonces, a ver, ¿tú qué hiciste el 23F? Yo estaba estudiando, yo estaba...
Eso le pasó trabajando anoche en la linterna a Victoria Prego, que nos echó la bronca a todos cuando empezamos a decir que estábamos en primero o segundo de BUP.
¿Qué depresión he
tenido? Jauregui.
Yo no estaba en BUP.
No, yo sí.
Tú
estarías ya más...
Yo estaba en la universidad.
Estabas en la mili ya.
Estaba haciendo la mili.
Y Jauregui estaba ya presidiendo el gobierno de España. Adiós, Fernando Jauregui.
De veterano ya.
Oh, estabas por los pasillos allí. Oy. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, hasta luego.
Está lo de la linterna encendida. Ahora mismo, Noticias de la Cultura.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
La Fundación Charo y Camilo José Cela han dado a conocer hoy los actos con los que se va a conmemorar el centenario del nacimiento del autor de La familia de Pascual Duarte, Sofía Negrini.
El Universo Cela, que así se llama el programa, nos ayudará a recordar todas las facetas del Nobel. Tiene más datos Javier Fernández Mar Domingo.
El 11 de mayo comenzarán los actos del centenario coincidiendo con la fecha de su nacimiento. Poner en valor las múltiples facetas del Premio Nobel y, sobre todo, reverdecer sus obras literarias son los objetivos, porque escribir, explica su hermano Jorge, era su motor.
Porque la literatura fue lo que le llevó a torear, a hacer cine, a montar en globo.
Conoceremos un guión de cine inédito y versión de la colmena. Colmena con las partes censuradas. Nos hablará de todas sus facetas, que fueron muchas, como nos cuenta su hijo Camilo José Cela Conde.
Pintor, guionista de cine, actor, filólogo, caminante, torero, geógrafo, periodista, senador de designación real, gastrónomo, erudito, cartero honorario, profesor y académico.
Por eso habrá exposiciones en los lugares donde vivió y en diálogo con pintores como Miró y Picasso. Se reeditarán sus obras y veremos ballet y escucharemos música, especialmente tango, la única que, según su hijo, podía oír sin entrar en cólera. Pero en definitiva, se trata de recuperar al literato, según el ministro Méndez de Vigo.
Queremos conseguir que los libros de Camilo José Cela se sigan leyendo.
Los actos se extenderán hasta el 11 de mayo de 2017.
El último libro de Umberto Eco se publicará el 26 de febrero.
La muerte este sábado del destacado escritor italiano ha provocado que se adelante la fecha de lanzamiento de esta recopilación de ensayos sobre temas de actualidad publicados en el semanal italiano El Expreso, en el que colaboraba desde el año 2000.
En Italia nos quedamos con la presentación del cierre de una trilogía que ya va por los 300.000 ejemplares.
Santiago Posteguillo se despide del emperador hispano Trajano con la novela La Legión Perdida, que está presentando en los escenarios romanos. Enviado especial a Roma, Ramón García Pellegrín.
Lucha contra la corrupción y liderazgo político son los principales valores que nos ha legado el emperador hispano Trajano, en opinión del escritor Santiago Posteguillo. El autor valenciano, que luego estará aquí en directo con nosotros en La Linterna, presenta en Roma La Legión Perdida, cierre de su trilogía sobre Trajano, que lleva 200.000 ejemplares vendidos. Hoy, 23F, llega a las librerías esta última parte y lo hace por algo. Nos lo cuenta Santiago Posteguillo.
Evidentemente, Adriano no se va a quedar quieto y la novela sale un 23 de febrero. No es algo baladí, sino porque Adriano da un golpe de estado para ser el nombrado sucesor.
Posteguillo reconoce que lloró cuando Trajano murió en esta novela apasionante y fiel a la historia.
Como ha contado Ramón desde Roma, luego a las 9:30 estará con nosotros Santiago Posteguillo en La Linterna. Asturias a través de los ojos del Premio Nacional de Fotografía Joan Font Cubert.
70 cajas de luz conforman la cuarta edición de la iniciativa Mirada de Asturias en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid. El artista y ensayista fotografía el corazón de Asturias, cuevas, minas, pozos y antiguos refugios de la guerra civil. Escuchamos a Font Cubert.
Mi gran preocupación es que el espectador oliese la mina, sintiese esa humedad y también angustia, ¿no? La sensación de opresión, ¿eh?, que uno siente cuando a veces tiene que agacharse y va chapoteando.
Font Cubert bucea en archivos gráficos y publica el libro Trauma, además de un documento audiovisual que viaja en paralelo a la muestra, que estará abierta hasta el 17 de abril.
Por segundo año consecutivo, el consumo de conciertos ha crecido en España un 12%.
Son datos del anuario presentado por la Asociación de Promotores Musicales, datos conseguidos gracias a la recuperación, por ejemplo, de giras internacionales como la de AC/DC y la consolidación de festivales como el Arenal Sound. Eso sí, el 21% de IVA sigue impidiendo invertir y hacer nuevas producciones, Isco Jiménez.
Artistas internacionales están volviendo, decía Pascual Egea. AC/DC, Maná o José Luis Guerra, junto a artistas nacionales como Pablo Alborán, El Barrio o Alejandro Sanz, son las locomotoras de la música en directo. Cataluña, el País Vasco y Valencia, la marmita donde se cuecen los grandes festivales que siguen su buena racha. A pesar de 2 años de luz verde, todo ello insuficiente mientras no se baje el IVA. Una medida presente en todas las formaciones políticas, menos en el PP, que lo condiciona a la recuperación económica. Pascual Egea, presidente de la asociación.
En líneas generales estamos muy positivos con este tema. Nosotros pensamos que es inminente. O sea, en cuanto se forme gobierno, de este año no pasa seguro.
Una auténtica ley del mecenazgo, reforma de la propiedad intelectual y un reconocimiento cultural y económico de la música son los otros reclamos de este anuario.
Y más música en directo, confirmaciones del Festival del BBK Live.
Un total de 8 nombres se unen al cartel del Festival Vasco, que se celebrará del 7 al 9 de julio en el Monte Escobeta. Entre los confirmados, Belaco, Nudo Zurdo, Rural Zombies o los catalanes Hidrogenes. No me digas que no hay
nada más triste, una tienda de animales, eso es. Sigue La Linterna encendida, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.